El Ministerio Abriendo las Escrituras presenta un mensaje de la Palabra del Señor, junto al Pastor David Carrera.
Hermanos, con gozo en el Señor, ¿no? Ese gozo que viene de parte del Señor por su Espíritu. Estamos en esta ocasión reunidos, dando las gracias al Señor porque nos da las condiciones, nos permite reunirnos.
Amén.
Por los hermanos que han estado participando hoy juntos y ustedes allí en casa.
Gracias.
Damos gracias al Señor.
Amén.
Es bueno que estemos ahora, que escojamos esa parte buena, la mejor parte, como dice el Señor. Dejemos otras partes, otras porciones nuestras y nos podamos acercar al Señor.
Amén. Amén.
Acercarnos a su palabra, a su consejo, amén, también a su enseñanza, lo que el Señor tiene para nosotros.
Amén. Amén.
Gracias. Busque allí, busque las Sagradas Escrituras, busque con sus niños, con la familia. Lo que estuvimos leyendo la semana pasada es una continuación. Estuvimos viendo la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. ¿Amén? ¿Cierto? Sí. Vamos a leer en el capítulo 1 de Corintios. Vamos a leer el versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Siguiendo lo que estuvimos compartiendo la semana, el domingo recién pasado. El apóstol Pablo escribe a la iglesia allí en el versículo 10. Vamos a leer eso, ¿no? De esta manera dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, dice, perfectamente unidos. Dice, en una misma mente y en un mismo parecer, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol escribe teniendo en su pensamiento, en su corazón, una inquietud grande, una preocupación grande. Él hablará de carga, ¿no? Grande. El corazón de él está allí anhelante de que todos sean confirmados realmente. Está afectado por muchas cosas de las cuales tomó conocimiento de esta congregación. Y entonces está así, escribe con este sentir, ¿no? Este anhelo de que se ordenen las cosas, que se tome nuevamente el rumbo, ¿no? La dirección que el Señor quiere para la iglesia. Y este versículo tan preciso, ungido por el Espíritu del Señor, habla justamente de esto, ¿no? Os ruego, pues, hermanos, y dice así, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que habléis todos una misma cosa. El hablar entonces en la congregación era dispar. Habían disensiones, dice las Escrituras, ¿no? También habían divisiones, puntos de vista distintos con respecto a la cena del Señor. Había actitudes equivocadas en muchos. Habían faltas graves, pecados graves. Entonces, hablar todos una misma cosa era difícil para la iglesia, esta iglesia, a los corintios, que tenía una cultura de, ¿cómo diré? A ver, que no tenga ninguna interpretación equivocada, pero era una cultura de puerto, una cultura de, como de gran feria, ¿no? Una gran feria. Sí. Y él quería que la iglesia fuese edificada, que es el sentir del Señor, del que edifica la iglesia. Y el Señor estaba como fuera, ¿no? Aun cuando le llamaban el Señor, pero por el Espíritu no se puede, decía él, tener al Señor fuera de esto. Él es lo principal. Bueno, entonces hablar una misma cosa. Él dice que no haya divisiones, no haya divisiones. Recordamos las palabras del Señor Jesucristo, ¿no? El Señor habló a, cuando se trata de hablar, de opinar, de doctrinas diversas o interpretaciones doctrinarias. Doctrinarias le dice él a los escribas, ¿no? A los religiosos les dice, ¿no? Una casa dividida no va a permanecer. Dividida contra sí misma, ¿no? No va a permanecer. Un reino tampoco. Incluso menciona al mal, que el mal trabaja, por decir así, trabaja como unido, ¿no? Así dice el Señor, ¿no? Citando al mismo engañador, al maligno, ¿no? Bueno, entonces la división en la iglesia no debiera ser una característica. Debiéramos tener presente eso, que es algo tan contrario al Señor. Él oró a nuestro Padre, recordarán allí en esa oración, en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo, ¿recuerdan? Muy bien, capítulo 17. Ora y al Padre de una manera tan especial. Es una oración principal, es una oración sacerdotal. Que sean uno, Padre, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti. Que lleguen a ser perfectos, ¿no? En uno. Perfectos en Él, perfectos. Amén. ¿En quién es Él? Por el nombre de nuestro Señor, ¿no? Perfectos en nuestro Dios y Padre, perfectos en el Hijo, perfectos en uno. Entonces dice, sino que estéis perfectamente unidos, en una misma mente, dice eso, que estamos pensando, cosas que Él mismo va a decir en las cartas, a los corintios, ambas cartas, el cuidado que Él tiene de no juzgar el corazón, pero Dios que conoce todas las cosas, ¿no? Su espíritu que escudriña dirá hasta lo profundo de Dios, ¿no? Más íntimo. Y claro, entonces, ese sentir, ese deseo está presente en este tiempo también. Es el sentir del Padre que no ha pasado, no cambia, Dios no cambia. Dios es uno y es algo principal, ¿no? Dios es uno. Está enseñado eso. Cuando eso no corresponde a lo que debiera estar en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces no está la dirección del Señor, por cierto, no está la voluntad del Señor en lo que estamos pensando. Toda división, todo rompimiento, desechar esto, a esta persona, sacar a otro, el cuidado, ¿no? Como el Señor, que ninguno se pierda, ¿no? Que Amén. Ninguno se pierda. Entonces, pero tiene el sentido no de sumar, sino de unir, ¿no? De ser uno, perfectamente unidos. Y todo eso, dice el Señor aquí, guía a Pablo, ¿no? Perfectamente es solo en Cristo Jesús. Amén. El Señor. Es la mente de Cristo. Él es el resplandor, dice las Escrituras. Gloria. Es la imagen misma Amén. De su sustancia. Aleluya. Y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
Gloria al Señor.
Que es lo que quiere el Señor. Entonces, cuando hablábamos el domingo pasado acerca de profetizar, y que es lo más importante si anhelamos las cosas espirituales, que la iglesia, que la comunidad, que la congregación, ¿no? Considere eso, ¿qué, que es algo tan valioso, tan importante que Dios nos hable, que tengamos un entendimiento, que tengamos un parecer, ¿no? Y eso esté en nuestra vida. Sobre todo dice que profeticéis, que haya exhortación, edificación, como decía, primero edificación, exhortación, y finalmente haya consolación.
Amén.
Y eso de parte de Dios. El que profetiza es de parte de Dios a los hombres, ¿no? A la iglesia. E insistía el apóstol, y nos insiste el apóstol, en que no haya división, nadie piense en lo suyo propio, ¿no? En las cosas individuales, como terminábamos allí en Filipenses, ¿no? Capítulo 2. Ese sentir glorioso de Cristo, ¿no? Esa palabra del Señor para nuestra vida. Ahora, habíamos visto en las Escrituras y quedamos en esa palabra también, de que Dios, nuestro Dios, se va a manifestar entre nosotros, ¿no? Va a confirmar lo que hacemos, va a confirmar su obra en nosotros, en nuestro hablar y en nuestras manos, ¿no? Va a aparecer su obra y vamos a estar a su abrigo, como decimos en las casas, pero en la medida que no estemos fuera de Cristo, sino que estemos, permanezcamos en Cristo.
Amén.
El Señor. Una buena lectura para esto es la carta a los Colosenses, en Él, absolutamente solo en Él, ¿no?
Amén.
Entonces, el que profetiza, profetiza de parte de Dios a los hombres, pero profetiza para hablarnos de Él, para hablarnos de Cristo, en quien podemos encontrarnos, en quien podemos recibir verdaderamente esa dirección de nuestro Dios y Padre. Apartarnos de Cristo, de su conocimiento, dirá el apóstol Pablo, es algo como pérdida en todo sentido, ¿no? En todo sentido es una pérdida, ¿no? Habla de algo que llega a ser corrupto, ¿no? Corrompido, que no va a valer nada, ¿no? No va a valer nada. Entonces, hablar de Cristo, dice el apóstol, o sea, profetizar, tener el testimonio mismo de la profecía, Jesucristo el Señor, el testimonio de Dios el Padre acerca de su Hijo, eso es principal en la iglesia, en lo que hablemos. Pero esto debe manifestarse, o Dios se querrá manifestar entre nosotros, confirmando que está bien, siempre dice, y cuando esté Cristo el Señor, Él como preeminente en todo.
Amén.
Más hay un punto allí, ¿no? Que de Cristo, porque hablar de Cristo, hablar del Señor, hablar del Hijo, hay un camino muy amplio de la teología, o cristología, hay posibilidades enormes para hablar, ¿no? De la filosofía, la ideología acerca de esto, ¿no? Las ciencias sociales acerca de Jesús, de Cristo, ¿no? En todo sentido pueden tomar a Cristo como modelo o como, no sé, paradigma, ¿no? Más hay un punto que es difícil tomarlo a menos que haya conversión, a menos que Dios esté allí plenamente en el corazón. Hay un punto de Cristo, principal a todos los demás, y que muestra su gloriosa y bendita obediencia al Padre en todo. Hay un punto. Y por eso las Escrituras, cuando nos enseñan de que debemos hablar sobre todo, ¿no?, de Cristo, debe ser sí o sí, ¿no?, basado en cómo Él se manifestó, cómo Él anduvo en medio nuestro, cómo Él nos amó.
Amén.
O sea, si se va a profetizar, si se va a hablar sin su amor, sin el amor de Dios, sin el amor de Dios en Cristo, sin el amor de Cristo, verdaderamente, verdaderamente dicha edificación no agradará a nuestro Dios, a nuestro Señor. El apóstol Pablo, entonces, cuando habla de edificar la iglesia, sobre todo que profeticéis para edificación de la iglesia, debiéramos como pensar un poquito a qué se refiere con edificar o construir. ¿Qué es edificar en este caso? ¿Es edificar un lugar de reunión? ¿Es edificar, ¿no?, o alcanzar una posición de la iglesia, ¿no?, un reconocimiento público, territorial, nacional? ¿Es edificar, ¿no?, es tomar algunos lugares preponderantes en el tiempo que vivimos como iglesia y estar allí adelante en la opinión, en la palabra? ¿Es eso edificar en amor? Y ahí está entonces la necesidad hoy de contestar, según las Escrituras, qué es edificar en este sentido y qué es amar en el mismo sentido. Porque podríamos repetir muchas veces eso. No, hermanos, esto es para edificación. La pregunta entonces es, ¿qué edificación? Recordarán ustedes cuando preguntábamos esto la semana pasada, ¿no? Hacer todo con entendimiento. Bueno, ¿no?, si vamos a orar con entendimiento, vamos a cantar con entendimiento, si vamos a hablar con entendimiento, a propósito de Cristo, ¿no?, de la profecía, ¿qué entendemos con edificar? ¿No? Sea ciencia, sea revelación, sea doctrina. Bueno, pero ¿qué entendemos con edificar verdaderamente? ¿No? Y eso es un punto, necesario de aclarar. ¿Es una casa, edificar una casa? Esa es una figura bíblica, escritural, a propósito de esto. Leíamos 1 Timoteo, ¿recuerdan? ¿No? Para que sepas conducirte en la casa de Dios, ¿no?, que es la iglesia del Dios viviente, ¿recuerdan? Columna y baluarte de la verdad. Entonces, la idea de edificar una casa o la casa de Dios, porque hay un fundamento, y ahí nos vamos apoyando en esa figura, ¿no?, en esa imagen. Y claro, entonces tenemos que construir, porque él es arquitecto y es constructor, entonces tenemos que edificar. Y entendemos que hay que edificar una casa. Pero quiero decirles que esa figura escritural, válida, tiene que ser entendida de una manera zafándonos, librándonos de lo material que nosotros conocemos, que es edificar. Y eso es muy difícil. Es difícil. Siempre les recuerdo eso que aparece allí en Génesis, cuando he citado Noé y el arca que Dios le mandó construir. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan eso, no? Bueno, entra tú y toda tu casa. ¿Recuerdan eso? Bueno, no entró con tableros para construir adentro algo. Cuando habla las Escrituras de edificar la casa, recuerden allí, recuerden la palabra allí en Ruth, ¿no?, cuando Dios le habla a Boaz por medio de los ancianos también, ¿no?, acerca de esta varona, ¿no?, moabita, que llegó a ser parte a la casa de Israel. Se refiere no a una cosa física, no a un edificio físico. Entonces, edificar y amor en edificar es distinto a, voy a poner este color de paredes, este tipo de techo, este tipo de piso. No se refiere a eso. Y eso es lo que más está entre nosotros con la palabra edificar. Es lo común. Bueno, es lo que sabemos hacer. ¿Cómo nos edificamos? Vamos a leer algunas porciones de las Escrituras para entrar en esto. ¿Amén? Vamos a entrar en esto. Primero, si la casa somos nosotros, como está escrito en Hebreos, por ejemplo, ¿no?, Hebreos capítulo 3, versículo 6, la cual casa es nuestra vida, somos nosotros. Si cuando el Señor dijo que Él, así está escrito, Juan capítulo 14, ¿no?, Él prepararía un lugar para nosotros, moradas. Y cuando se refiere a lugar y a morada, se refiere a vidas, se refiere a personas. Entonces, Nos vamos a reunir el día 25, Dios mediante, en un tiempo de ágape. Y le llamamos ágape porque la Escritura le dice a eso, usa la palabra griega amor o ágape, ¿no? Pero en estos ágapes, en las Escrituras, cuando se habla de ágapes, se habla de tiempos de estar juntos y de comer juntos. Con un vestido, en lo posible, sin manchas, sin arrugas, ¿no? Se va bien vestido, se va ordenado, que no haya manchas en vuestros ágapes, ¿no? Dice, ¿no? O sea, se va consagrado a eso.
Amén.
¿Ya? Bueno, si nosotros somos casa, si nos vamos a juntar y vamos a vivir el amor, o vamos a comer en amor, vamos a participar en amor, ¿ya? Las verdades que consideraremos acá son aquellas que nos van a ayudar a cómo se edifica en amor, ¿no? Para eso, recordarles primeramente lo que se leyó al principio en Efesios. ¿Recuerdan Efesios capítulo 4? Vamos a citar allí, no las primeras partes que se leen continuamente, constituyó al Señor a unos apóstoles, profetas, esa parte, tampoco la vamos a considerar la segunda, perfeccionar a los santos para la obra, no vamos a tocar esto. Lo tercero, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del, como objetivo, no lo vamos a tocar eso ahora tampoco. El verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, no lo vamos a tocar tampoco, sino que vamos a tocar el versículo 15 y 16. Dice, sino que, entonces, lo anterior tiene fuerza en el versículo 15 cuando dice, sino que, ¿qué dice? Siguiendo, seguid el amor, decía, ¿se recuerdan?
Amén.
Ya, muy bien, entonces dice, sino que, siguiendo la verdad en amor. Entonces luego dice, crezcamos en todo, no particularmente en algo, sino en todo, este día jueves 25, hoy mismo, en nuestras casas también, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
Amén.
Ahora luego dice, ¿de quién todo el cuerpo? Ahora usa no la figura de casa, sino la figura de un cuerpo, como en el caso que entendían más fácilmente los griegos, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro de ese cuerpo, no de una iglesia como nosotros entendemos evangélica, miembro de la iglesia, ¿no? Sino que aquí dice, según la actividad propia de cada miembro del cuerpo, como está allí en 1 Corintios 12, ¿no? Entonces, este cuerpo recibe su crecimiento, dice, para ir edificándose, este cuerpo, ir edificándose en amor.
Amén.
Ir edificándose en amor. Pero el versículo 15 dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos una palabra, una misma mente, un mismo parecer, tenemos una palabra acerca de Cristo. Y si uno piensa, bueno, queremos pensar como Cristo pensó, queremos hacer como Cristo hizo, ¿no? Queremos andar como Cristo anduvo. Amén. En todo. ¿Cuál es el pensamiento central, ¿no? que guiaba toda acción del Señor? Aún aquellas más fuertes. ¿Cómo cuáles? Cuando Él decía palabras. Recuerden que era profeta también, ¿no? Decía palabras fuertes de parte de Dios, ¿no? En doctrina. Nos decía que si no hacíamos lo que él nos enseñaba, estaba a las puertas la posibilidad del infierno, decía, ¿no? Por ejemplo. O sea, la Escritura dice que si alguien ama, disciplina. ¿Recuerdan? Amén. Disciplina. Entonces, pues, entonces el Señor hablaba también un poco fuerte, ¿no? Si los pastores habláramos como el Señor habló de fuerte, yo tendría que ser muy, muy golpeado tal vez, ¿no? Y tal vez algunos más. ¿Cuál es ese pensamiento central del Señor? ¿Qué es lo más importante del Señor en su pensamiento? Y entonces nosotros recordamos Filipenses, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese sentir? ¿Cuál es ese pensamiento central del Señor en todo lo que hacía? ¿Cuál es? Haya pues en vosotros. Pero eso nace de, ¿hay alguna consolación? ¿No? Un consuelo de amor, una comunión entrañable, una misericordia. Completemos el deseo de Dios. Completemos el gozo de Dios.
Amén.
Completemos el querer de Dios.
Amén.
Nada hagáis por contienda. Ahí está el inicio, disensiones, dirá Pablo. Claro, nada hagáis por contienda. No, prevalezca esto mío, no lo tuyo. ¿Mm? Vanagloria.
Así es.
Pensar en sí mismo, solo. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad. Estimando al otro, considerando al otro como superior a mí mismo. Pero superior en el sentido que si yo lo pierdo, si yo le gano, yo lo esfuerzo y lo pierdo, pierdo aquello por lo cual Cristo murió, dice Romanos capítulo 14. Entonces, en todo, siguiendo la verdad en todo, si la verdad es Cristo y en Él somos uno y allí está su propósito eterno, hasta en la comida y negarnos absolutamente en todo, si hay alguien que no puede, no entiende, y entonces prevalezca allí, prevalezca el amor.
Amén.
Y pone el apóstol esta imagen de la cabeza, ¿no? Cristo es la cabeza. En Efesios también ustedes saben que aparece, ¿no? Allí en el capítulo 1, cuando dice, en el capítulo 1 dice el verso 22 y 23, recuerden, Efesios 1, 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio, Dios el Padre lo da al Hijo, así como da apóstoles, profetas, evangelistas, y dio a unos apóstoles. Y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. También es cabeza sobre principados, potestades, sobre todo, ¿no?
Amén.
Pero lo pone como cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, que él sea la cabeza, estamos hablando del amor, es que el entendimiento del ¿qué significa la cabeza para la edificación? Es que allí está el pensamiento, allí está el ágape, está en la cabeza y parte del corazón, que el corazón pensante, ¿no? Está ese ágape de esa voluntad de Dios, ¿no? Ese deseo, eso de poner la mira en el gozo puesto delante, en la meta y decir yo sigo, ¿no? Eso es la cabeza. Ahora, en la cabeza usa esa imagen porque de allí, en virtud de esa cabeza, se nutre el cuerpo. Ese es el sentido. Lea usted Colosenses, por favor. Si usted allí en la casa, lea Colosenses capítulo 2. El cuerpo es de Cristo, dice Colosenses 2:17. No tener una mente carnal, dice el verso 18. No meternos en cosas, como dice allí, ¿no? Vanamente hinchado por su propia mente. Cuidado con una mente. Mente carnal está hablando justamente cuando alguien procura conocimientos, comprender y buscar cosas que no están fuera de Cristo, ¿no? A los ángeles y toda otra entidad espiritual está a los pies del Señor. Está a los pies de Cristo. No hay nada fuera de Cristo, ¿no? Tratar de darle un sentido, algo a eso fuera de Cristo es vano. Vano. Entonces dice, hay que asirse, lo hemos considerado, ¿no? Dice, haciéndose de la cabeza. ¿En virtud de quién? Haciéndose, tomándose del pensamiento de Cristo, tomándose de la voluntad de Cristo, tomándose del gozo de Cristo, ¿no? Tomándose de la doctrina de Cristo, ¿no? En virtud de quien todo el cuerpo, entonces todo el cuerpo con la doctrina de Cristo, con el pensamiento de Cristo, ¿no? Uno dirá, con el amor de Cristo. Sí, pero eso se transforma en un hecho concreto, ¿no? El sentir de Cristo se despoja, ¿se acuerdan? Toma una forma distinta, o sea, está hablando de algo concreto. Efesios capítulo 5 dice, ¿no? Así como Cristo nos amó. Pero, ¿cómo? Entonces, se entrega por nosotros, ¿no? Ofrenda, sacrificio en olor fragante, ¿no? Ese es el sentido de amor. Esto es tan distinto a como lo entendemos en lo humano, ¿no? Entonces, ¿en virtud de quién así? En virtud de lo que viene de Él, quiere decir, ¿no? En virtud de la cabeza, en virtud de Cristo, es que todo lo que viene de Cristo, ¿no? En virtud de quien todo el cuerpo se nutre con el pensamiento de Cristo, con la doctrina de Cristo, con la voluntad de Cristo, ese sentir de Cristo, ¿no? Y también se nutre y se une por las coyunturas y ligamentos y crece con el crecimiento que da Dios.
Amén.
Importante, porque cuando decimos, yo planté, Apolo regó, yo hago una cosa u otra cosa, y el crecimiento lo da Dios, agregue Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Versículo 19, el crecimiento, con el crecimiento que da Dios. Entonces, el crecimiento que da Dios, ahí ya lo tiene, ¿no? Ligándose como debe ser. No lo deje tan así, suelto, ¿no? Que muchas veces se dice, no, si yo hasta aquí llego porque el crecimiento lo da Dios. No, usted no llega. No, nos tenemos que sujetar bien sujetos al Señor, ¿ya? Amén. Sujetos al Señor, porque eso es lo que dice este pasaje acerca del amor. Entonces, amar significa ¿qué? Pensar como Cristo pensó. Obedecer como Cristo obedeció. Amén.
Amén.
Sentir como Cristo sintió, ligado. Dice el texto, es como de él nace, fluye, ¿no? ¿Ah? Colosenses dirá algo acerca de esto, ¿no? Usa la imagen de suministro. Capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, en el verso 2 dice que recibimos el Espíritu por la fe en Cristo el Señor. En el versículo 3 dice que comenzamos por el Espíritu, Colosenses, no, Gálatas 3. Dije mal, hermanos, ya los tengo confundido con eso. Gálatas 3, gracias. Gálatas 3, 2. Recibimos el Espíritu por la fe, dice, ¿no? En el verso 3, comenzamos por el Espíritu. Decimos amén a eso, ¿no? Y debemos seguir en el Espíritu, ¿no?
Amén.
Bueno, entonces luego dice el verso 5, el Señor, nuestro Señor, nuestro Dios en Cristo, que os suministra el Espíritu,
amén.
Tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? Eso estábamos viendo recién, entonces, toma de la cabeza que es Cristo, ¿no?
Amén.
Y a su vez Cristo del Padre. ¿Decimos amén a eso?
Gracias.
Bueno, entonces dice, aquel pues que os suministra. Entonces, no es lo mismo que decir el suministro del Espíritu que decir aquel que suministra el Espíritu. Es distinto, ¿ya? Porque no se puede hablar del Espíritu solo, como que el Espíritu nos suministra. No dice eso. Dice que Cristo nos suministra el Espíritu, aquel que os suministra el Espíritu, ¿no?
Amén.
Dios, el Padre, claro que sí. El Hijo, bendito sea, también, ¿no? Y hace maravillas entre vosotros. Lo hace por las obras de la ley o por el oír, cuando oímos la palabra, ¿no? Oír, ¿qué cosa? Ahí dice, oír con fe, ¿qué cosa? Oír la palabra, ¿no?
Amén.
Oír la palabra. Oír la voz de Dios, oír la profecía, ¿no? Y ese suministro viene de cómo Él nos amó, cómo Él quiso que las cosas verdaderamente deban cumplirse para que haya, ¿qué cosa? Haya, ¿qué cosa? Edificación.
Amén.
Haya construcción, ¿no? Y eso es en amor. Eso es en amor. Eso es en amor, ¿no? Eso dice un poco más adelante, así creyó Abraham, ¿no? Y entonces las tareas que hacemos son tareas donde se va manifestando la justicia de Dios, ¿no?
Amén.
Se revela, se va manifestándose Dios una y otra vez, y aparece el Señor en medio nuestro, y aparece su obra en nuestro quehacer también, ¿no?
Gracias.
Bendito sea el
Amén.
Señor, alabado sea su
Amén.
Glorioso,
Amén.
Su glorioso nombre, ¿no?
Gloria,
en el capítulo 5, en el capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5. Estamos hablando de este suministro, del oír con fe, ¿no? La palabra de Dios. El verso 6 del capítulo 5, el verso 6, hablando de lo espiritual, dice: en Cristo Jesús no vale la circuncisión, tampoco vale la incircuncisión. No, no, no es cosa humana. En Cristo, dice, lo que vale, ¿qué es lo que vale? ¿Qué vale? O sea, ¿qué es material que Dios le agrada para la edificación? ¿Qué es oro? ¿Qué es plata? ¿Qué es piedra preciosa? Es el contexto bíblico. ¿Qué es lo que vale? Mi trabajo, que me circuncidaron desde chiquitito y yo he cumplido todo, todo. Una cosa te falta. ¿Ya? Entonces, ¿qué vale la circuncisión? No, ¿qué es lo que vale en Cristo? En Cristo vale, dice, la fe que obra. O sea, acuérdense entonces de Isaac allí en Santiago. Recordarán ustedes, ¿no? Capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes en Santiago que Abraham, recuerdan? Ofreció a su hijo. Allí en Santiago aparece, capítulo 2. Y la fe, la obra de la fe fue perfeccionada por la obra, porque no es nuestra obra, es el sentir de Cristo, ¿no?
Bendito.
Amén. Tampoco es nuestra fe, es la fe de Cristo, dice Gálatas, dice
Gracias,
eso, ¿no?
Señor.
Entonces, la fe obra cuando hay consagración, cuando hay un solo pensamiento, el pensamiento del Señor, cuando hay negación a todo lo demás y siguiendo la voluntad del Señor. Eso dice acá. La fe obra solamente por la consagración, por la entrega, por el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que debe ser nuestro culto, ¿no? Del entendimiento, el entendimiento del Señor. Verso 13. Hermanos, hermanos, somos libres en Cristo. Amén.
Gracias.
Amén. Ahora, cuidado, esa libertad no es individual, no es personal, no es para mí, no es para lo que yo quiero, ¿no? No lo usemos como ocasión para la carne. Ocasión para la carne ya es otra mente, una mente carnal, una mente vana, es pensar en lo de uno primero, no en lo del Señor. Ah, sí, yo pienso lo del Señor, pero lo de los hermanos, es que no podemos pensar, decir que pensamos en el Señor y no amar a los hermanos. Estamos mal, ¿verdad? Estamos mal. Ahí ya no estamos dividiendo. Es una disensión que el maligno, el engañador, nos está echando para otro lado, nos está sacando. Dice, debemos usar la libertad como ocasión de servicio, ¿no? Sino servíos libremente, ahora con disposición, no con regla, no con vara. Servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la fe que obra por el amor es para servir, ayudar, colaborar, ¿recuerdan? Poniéndonos, lavándonos los pies, ¿recuerdan? ¿No? Poniéndonos entonces la toalla en el nombre del Señor. ¿Amén?
Amén.
Bueno, toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Ahí se cumple. Dice fuerte allí: si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis. Y ahí entonces viene todo este macizo de la carne, pero también este macizo del espíritu, así como hablábamos en 1 Corintios capítulo 13. ¿Amén? Entonces habla de todas las cosas que son obras de la carne. Lo que obra no la fe, sino lo que obra la carne, ¿no? Con otro pensamiento, con el egoísmo, ¿no? Con otro pensamiento. La fe obra por el amor.
Amén.
Acá obra, ustedes ya pueden leer, ¿no? Entonces, por eso dice que el fruto más el fruto del Espíritu. A ver, Si está nuestro Dios y Padre, el Hijo toma del Padre, el Hijo mismo. Entonces dice así que entrega este suministro por el Espíritu, ¿no? Por el Espíritu. Como decía el pasaje, dice, aquel que os suministra el Espíritu. Entonces el Hijo nos suministra por el Espíritu, ¿no? El Hijo bendito. Amén. Viene el Espíritu a nosotros. ¿Qué nos suministra el Hijo? Aleluya. Según el pasaje, el fruto del Espíritu, cuando viene esa palabra y cae en el corazón, ¿no? ¿Y qué es lo que nos lleva a hacer lo que el Hijo quiere? Bendito sea. Aleluya. Eso el Espíritu nos va a dirigir.
Amén.
¿No?
Amén.
Amor es lo primero.
Gracias.
Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Si estas cosas están en vosotros y abundan, dice Pedro, ¿no?
Así es.
Así es. ¿Por qué? A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor.
Amén.
Decimos amén.
Gracias al Señor.
Hay cosas concretas, concretas. El verso 6 del capítulo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, el que lo instruye, es algo concreto.
Amén.
Si yo siembro para la carne, lo anterior a mi pensamiento, a mi gusto, voy a, ¿qué dice? Cegar corrupción. Si siembro para el... ¿Qué es sembrar para el Espíritu? Entonces, para el, sembrar al pensamiento de Cristo, a la voluntad de Cristo, ¿no? Al sentir de Cristo, a entregarnos, darnos los unos a los otros.
Amén.
En amor, ¿no? No nos cansemos, pues. Entonces, por decir, no nos cansemos, pues, que tanto tiempo comiendo, comiendo y comiendo este maná, estamos cansados. Por ahí va, ¿no? Claro, lo de Cristo no es una comida que le agrade la carne. ¿Eh? Comer su carne, como él dijo, y beber su sangre, no es una comida agradable a la carne. ¿Cómo dijo el Señor? El Espíritu siempre está presto, ¿se acuerdan?
Amén.
¿No? Pero podemos ser tentados. La carne se cansa, lo queremos, nos cuesta, ¿no? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Así que,
amén,
si no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente,
amén,
a los de la familia, a los de la familia de la fe.
Amén.
¿Decimos amén?
Sí, amén.
Ahora, antes de concluir,
Señor,
quiero centrar esto a recordarles algunas palabras. Mire. Romanos capítulo 5 dice algo que nos... Usted dice, ¿tiene que ver con esto, pastor? Sí, tiene que ver, totalmente. Pero quiero decirlo ahora, no fue al principio, es decirlo ahora. Capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A ver, levanten su... No, lo que habla antes, para, es como un resumen chiquitito. Lo que habla antes es que cuando yo estoy trabajando para el Señor, no predicando para mí, no enseñando para mí, no posicionándome aún de la iglesia y en la iglesia, cuidado, no buscando oportunidades para uno, mi cuidado de esas cosas. Y estoy sirviendo al Señor y en su pensamiento y en su voluntad. En amor, sacrificialmente. Dice la Escritura que voy a ser justificados por esa fe. Justificados, pues, por la fe. Y entro a la gracia y sigue, 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 hasta que el amor de Dios se derrama en mi vida. ¿Ah? Y el amor de Dios se derrama y me llena y ya estoy. Cuando se derrama el amor de Dios, ahí estoy en su plenitud. Pero dice entonces esto que parece extraño, pero no lo es. Solo que hay que... son cosas pequeñitas, que parecen pequeñitas, pero dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿A qué mundo entró? ¿Cuál mundo? No habían construcciones de nada, no habían calle, no habían Naciones Unidas, no habían países, no había nada de nada de nada de nada de nada. Había un huerto, el huerto de Dios. De nuevo, en ese huerto de Dios, en ese huerto de Dios, ¿cuál era el mundo? ¿A qué mundo entró? Las Escrituras, cuando habla de mundo allí, o cuando dice el mundo por él fue hecho, no se refiere a los países, al mar, a la tierra, a los océanos, no se refiere a nada de eso. Se refiere al hombre y a la mujer. Ese mundo se refiere al hombre y a la mujer. La palabra es, el pecado entró al orden que Dios había establecido. En Hebreos dice, del mundo que estamos hablando, dice, de la casa que está habitada, de la casa humana que está con personas, está hablando de personas. Dios de tal manera amó al mundo, pero entiéndase, no amó, no sé, pues, nuestros sembradíos con nuestros egoísmos, no amó las casas de moda, no amó las políticas, no amó a los políticos, no es que Dios quiere que se salve toda la Cámara de Diputados, estén todos los días. No quiere esa construcción humana, esa edificación humana. Un día no vamos a estar vestidos así, hermano. Nada de esto hereda el reino. ¿Es verdad o no?
Amén.
¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y cómo vamos a entrar, pastor? La gloria del Señor, amén, hermano, va a ser de tal manera en su mente, en su corazón, que todo es, va a ser hermoso, y usted, su cabeza no va a estar, aunque se ría, no va a estar llena de otros pensamientos. Trate de entender, es difícil humanamente, deje que el Espíritu de Dios le hable.
Amén, Señor.
Entró al mundo. Entró al hombre. Pasó a todos los hombres. Entonces, cuando Dios quiso salvar al mundo, quiso salvar su orden, su propósito, su plan. ¿Amén?
Amén.
Quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, que Dios es cabeza de Cristo.
Amén.
De Él procede todo, de Dios el Padre. El Cristo es cabeza del varón. El varón es cabeza de la mujer. Dios está allí. En Amén. Cada casa está su mundo, su orden. ¿Eh? Lea un versículo conmigo. Lea un versículo conmigo ahí en Romanos también. Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Muy bien, dice en el versículo 25: y al que puede confirmaros, solo nuestro Dios y Padre en Cristo, dice, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Según el evangelio, ¿no? Y la predicación de Jesucristo. Pero también dice algo más. A ver, de nuevo, ¿cuántos de ustedes quieren ser confirmados?
Amén.
Decimos amén,
sí, sí,
como discípulo. Bueno, pero solamente vamos a ser confirmados bajo este orden, ¿no? Este orden. Fíjese cómo dice. Él puede confirmar, nuestro Dios y Padre, ¿no? Según el evangelio, mi evangelio, dice Pablo, pero es el evangelio de Dios, la predicación de Jesucristo, pero también según, ¿qué más? La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según también, ¿no?, el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Somos confirmados por el evangelio? Sí. Somos confirmados, así está escrito, ¿no? La predicación de Jesucristo, pero también es por la profecía, quiere decir aquí, ¿no? La revelación de Dios, de su misterio, del Dios eterno. Se está refiriendo al propósito eterno de Dios.
Amén.
Entonces, cuando uno habla de la edificación de la casa, ¿cuál casa? La casa somos nosotros. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué edifica el Señor? Nuestras vidas. ¿Separados? Nunca. ¿Juntos? Siempre.
Amén.
¿Divididos? Nunca. ¿Uno solo? Siempre.
Amén.
¿Ven? Disensiones es bueno para ver quién es aprobado o no, pero después ya, vamos, otra vez, ¿no? A orar para ser uno, ¿no?
Amén.
Pero estar juntos, siempre juntos.
Amén. ¿Ya?
Vamos a concluir porque aquí, de aquí se abre algo hermoso, pero para que no pensemos, cuando estamos diciendo que hay que comprar algún terreno, alguna cosa para construir nunca le ponemos la mayor importancia, porque no se juntan dineros. Ustedes saben que no se juntan dinero, tesorería lo puede decir, para nada que no sea colaboración para los santos, permanentemente, todos los domingos.
Amén.
Va a ser algo del Señor, hermanos. Nos vamos a esforzar, pero para ser uno.
Amén.
Yo era jovencito, tendría unos 15 años, no menos, 14 años. Y se cambió todo el piso de la congregación donde yo estaba. Todo el piso, completo, y se puso parquet. Un lugar grande. Y el plan fue, cada familia pone 1 a 2 metros cuadrados de parquet. ¡Amén! ¿Les cuento todo lo que pasó? ¿O ya se dieron cuenta? Entonces, cada uno adquirió 1 metro cuadrado, otro 2 metros cuadrados de parqué, y ahí se ponía la banquita. Y ¿dónde creen ustedes que se sentaba cada uno? No, yo lo viví. ¿Sabe por qué lo viví? Porque escuché una discusión y me di vuelta para ver que era un cabrito chico, como decimos nosotros. Y había un hermano que decía, no, hermano, lo siento mucho, pero yo compré eso. Esto aquí, ¿cómo? No, a mí me costó. Yo di, ya, bueno, hasta ahí dejo. Entonces, cuando tengamos que comprar algo, por favor, hermano amado, no lo haga con escritura pública personal del metro, ¿no? El Señor nos ayude, ¿verdad?
Amén.
Amén. Amén. Allí quería leerle, que leyéramos esto para finalizar, 1 Corintios 12. ¿Cuántos de ustedes recuerdan que en el capítulo 11 de Corintios, ya, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo en Cristo? ¿Amén?
Amén.
Amén. Y la copa, ¿cuántas copas son? Es una copa, ¿no? Muy bien, la copa del nuevo pacto. Somos uno.
Amén.
Bueno, quiero decirle también que ese mismo sentido debe centrarse en el otro sacramento que nosotros hemos dicho que debe estar presente y no lo debemos olvidar. Solamente que creemos que yo me bauticé. Fíjese, 1 Corintios capítulo 12. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, ¿no? Son un solo cuerpo, así también Cristo.
Amén.
A ver, ¿cómo? Sigue, dice, porque, ¿lo está leyendo? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así es que fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, igual como lo de la cena. No estamos separados. Es que yo me bauticé en la iglesia, usted no se ha bautizado en ninguna iglesia. Es que en el agua corriendo allí en... ¿dónde era? No, tampoco. Usted se bautizó en Cristo, pero amén. Yo me bauticé en el agua. No, hermano, se bautizó en Cristo.
Amén.
En agua, sí, pero ese... hemos sido bautizados. Romanos capítulo 6 dice que hemos sido bautizados en Cristo, el Señor.
Amén.
Amén.
Gracias.
¿Decimos amén? Bueno, amén. Es difícil sacar estos versículos. Entonces dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino, ¿cuántos? El cuerpo es muchos miembros. Si dijera el pie, porque no soy mi mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, y sigue, ¿no? Verso, ¿cómo dice? Verso 18. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. El versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, no estaría el cuerpo. ¿Dónde estaría el cuerpo? Y así, ¿no? Amados hermanos, entonces, debemos reconocer que no es que yo fui bautizado hace mucho tiempo, ¿no? No. Como está escrito, todos fuimos bautizados en Cristo Jesús el Señor. Y todos fuimos bautizados por un solo Espíritu. ¿Decimos amén?
Amén.
Amén. Eso quiere decir que usted no se puede salir porque eso implica ciudadanía. Aquí es donde está el cuerpo, la ciudadanía, ¿no? Que es miembro del cuerpo de Cristo, es conciudadano de los santos y también miembro de la familia de la fe. ¿Qué es seguir el amor, entonces? Tener el pensamiento de Cristo. Y el pensamiento de Cristo significa pensar en darse, en consagrarse, ¿no? Por el Señor, por su propósito, por lo que Él quiere, por ninguna otra cosa más.
Amén.
El amar al hermano no debe ser una cosa terrible, difícil, estamos bajo mandamiento. Amén. Tenemos que esforzarnos en esto, ¿no? Lo único que vale es la fe que obra por el amor. Amén.
Amén.
Libres, como nos hizo el Señor, para servirnos los unos a los otros.
Amén.
Amén.
Padre Santo, en el nombre de Jesús, seamos, Padre amado, bendecidos.
Amén.
Nuestros oídos escuchan muchas palabras, Padre, durante la semana. En el trabajo, muchas formas de hablar con una carga de otros intereses. Escuchamos muchas otras voces, los jóvenes también, los niños también. También escuchamos otros mensajes. Ayúdanos a discernir lo que sea suyo y lo que no sea suyo. Separar y decir esto no corresponde. Enséñanos, Señor, bendiga a los hermanos, bendiga a los jóvenes. Prepárenos, Señor, para crecer. Ayúdenos para ser edificados como mundo nuevo.
Amén.
Como casa nueva, como familia nueva.
Amén.
Que así sea, Padre eterno. Líbranos de toda carnalidad, de todo pensamiento egoísta. Si alguien está débil, está necesitado, danos la fuerza, Señor, para que esa debilidad sea transformada en una oportunidad de ver tu gloria, de ver tu presencia, cómo tú te manifiestas y tú sanas. Obra tú, Señor, en cada uno de los que están débiles, de los que están necesitados. Que nadie está solo, nadie está solo. Estamos todos en Cristo Jesús, el Señor.
Amén.
Gracias por los hermanos aquí presentes, por todos los que han oído en este día y han bendecido tu santo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén.
El Ministerio Abriendo las Escrituras ha presentado un mensaje de la palabra del Señor, junto al pastor David Carrera.